desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Los amigos que siguen la transmisión a través de Facebook son muchos. Saludos y bendiciones a los que nos siguen a través de la Radio Bautista, a través de la página de web. Son mucho más todavía ahí. Gracias. Con este sermón de este domingo del mes de agosto se termina prácticamente el mes de la celebración de nuestro 35 aniversario. Todo este mes hemos nosotros celebrado, recordado, no queremos olvidarnos de dónde venimos, no queremos olvidarnos cómo hemos llegado hasta acá, cuánto nos ha costado, cuánto amamos a esta iglesia y cuánto entendemos que todavía está por realizarse. No hemos terminado, hay muchas cosas todavía por hacer. Pero yo quiero pedirle a ustedes que escuchan por Facebook, a los que escuchan por Radio Bautista y a este grupo maravilloso de hermanos acá en nuestra congregación, a que trate la manera de desafiarse a usted mismo. Dese un aumento, dese un incremento. Give yourself a raise. Trate la manera de ir haciendo algo en su vida, un improvement. A veces mejoramos la casa, mejoramos el carro, mejoramos esto, pero descuidamos lo más importante. Recuerde que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que yo quiero presentar y compartir algunos principios, algunas prácticas, algunas técnicas, algo que tiene que ver con las disciplinas cristianas a las cuales nosotros estamos supuestos a enfrentarnos todos los días. Y le voy a decir algo. En cada uno de los puntos, al finalizar, yo le quiero decir algo. Si usted verdaderamente decide hacer cada uno de estos principios o tomar muy en serio estas acciones, el próximo domingo que nos volvamos a ver con el favor de Dios, usted me va a decir una cosa. Pastor, esta ha sido la mejor semana de mi vida. Esta ha sido la semana más fructífera, la semana más bendecida que yo he tenido. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Por ser un texto solamente, por ser un versículo solamente, yo voy a dar lectura una vez en el versículo 18. Y luego, ustedes, por favor, lo leemos la segunda vez. Dice así la palabra de Dios, capítulo 4, 18, leo yo y luego ustedes. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Todos en el 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Padre, no queremos quedarnos atrás. No queremos quedarnos estancados. No queremos quedarnos en el lugar donde estamos. Sabemos que podemos aumentar y sabemos que podemos estar mejor. Padre, bendice a tu iglesia. Ruego, Señor, que no solamente sean los oídos físicos, sino que también los oídos del corazón, los que estén bien atentos para escuchar el consejo de tu palabra. Instrúyenos, y si tienes que reprendernos, también, Señor, lo aceptamos. Háblanos, pues, a nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Por cierto, el próximo domingo vamos a continuar con esto. Esta es la parte número uno. El próximo domingo vamos con la parte número dos. Y le digo que usted va a necesitar venir porque usted va a tener que evaluar. Es como esa visita de evaluación, de chequeo, de observación con el médico. Y el próximo domingo, bueno, esto fue lo que me pasó, esto fue lo que escuché, esto fue lo que viví, esto fue lo que experimenté. Y ahora, what's next? Entonces el próximo domingo nos vemos acá. Pero hay algo con lo que yo quiero comenzar y esto es curioso. Nosotros en realidad los seres humanos somos muy raros. Somos muy curiosos porque vivimos la vida de una forma muy, muy, muy rarita. Hacemos las cosas, tratamos la manera de ajustar las cosas, tratamos la manera de vivir la vida y que las cosas se vayan verdaderamente cayendo en una forma en que nos ayude o que sea de nuestra conveniencia. Y todo aquello que tenga que ver con vivir una vida mejor, una vida más holgada, una vida más tranquila, una vida más sobria, una vida ya ausente o libre de penurias o de problemas o de cosas que nos enmarañan, cosas que ahora nos preocupan. Me doy cuenta que nosotros somos del tipo de personas que vivimos con esto en mente. O sea, no estamos a gusto en el lugar donde estamos trabajando porque ganamos poco. No estamos a gusto con lo que estoy haciendo. Me hace falta. Y busco la forma o los medios de ir toda la vida dándome un incremento. Ver cómo puedo mejorar. Ver cómo puedo salir de esto. Y esto es algo, por instinto lo hacemos. Por ejemplo, yo me recuerdo que yo comencé a usar lentes porque mi vista ya no alcanzaba verdaderamente a leer lo que yo quería leer sin lentes. Entonces, cuando yo no vi correcto, por cierto, la Biblia que le regalé a mi hijo, yo la leía, pero tranquilamente, sin necesidad de anteojos. Y aunque la letra es una letra diminuta de esa Biblia, yo la leía perfectamente. Hoy esa Biblia no la leo ni con ni sin lentes. Ya es demasiado pequeñita la letra para mí. Entonces mi vista me va diciendo a mí que yo necesito un aumento en la graduación de mis lentes. Comencé yo usando lentes solamente para leer. Por ejemplo, ya le ponía el 1.25. De ahí ya me di cuenta que el 1.25 no me servía. Me fui al 1.50. De ahí me fui al 1.50. Me fui al 1.75. Ya ando rascando el 2. Y eso ya me preocupó, porque digo entonces, con el pasar del tiempo, yo ya voy a necesitar lentes verdaderamente permanentes. Entonces, vea esto, el hombre por naturaleza, el hombre porque su mismo cuerpo se lo pide, busca de una forma natural, de una forma automática. Si no oímos bien, nosotros somos del tipo de personas que vamos y queremos hacernos un estudio de audiometría, sería, ¿verdad, mi otorrino? Entonces, y busco, voy con el otorrino y me manda con el audiómetro y pues fíjese que el oído izquierdo no oigo muy bien y te empiezan a hacer unos estudios, fíjese que en el oído derecho también y bueno, tú sabes de qué se trata todo esto y tú esperas que te griten, que te hablen un poquito más recio y como te da pena que hagan esto, entonces vienes y trata la manera de llegar a este recurso, para que entonces pueda tener un audífono, pueda tener un hearing aid, le llaman en el inglés. Y ahí lo va graduando, naturalmente, esto es natural. Vamos a la Lechidí, vamos a Soriana, vamos a la tienda, vamos a donde estemos, y nos damos cuenta que la línea donde nosotros estamos parados no avanza. No sé si usted se la juega, ¿verdad? Tim Marín de dos pingüeyes, nos vamos por ahí y ¡zas! Que la que agarra fue la más lenta. Usted, hay que cambiar papel de la caja registradora, cambian el turno de la cajera, la señora que está pagando adelante empieza a sacar de la morralla un montón de monedas y tú estás que estás, pero como agua para chocolate, ¿verdad? Y quieres adelantar porque no avanzas, esto es natural. A veces lo mismo. Cuando nosotros no ganamos, estamos en el trabajo, nos damos cuenta que no me alcanza la plata. Y aquí hay dos alternativas. O busco un part-time, busco un trabajo de un tiempo medio, o me salgo de este trabajo y voy a buscar un lugar donde me paguen más. Hermano, yo creo, y escuche bien esto, usted mismo lo sabe. Yo creo que nosotros no vamos a salirnos de un trabajo para irnos a otro donde ganemos menos. Si usted es la persona que dice, mire, a mí no me importa cuánto voy a ganar, yo aquí gano 30, pero me voy a ir a aquel lugar donde me van a pagar 8.35, que se lo crea la prima y la esposa de Donald Trump. Oye, usted no cree eso. ¿Cómo va a creer usted que usted se va a salir de un trabajo donde gana bien, donde tiene buenos beneficios, donde tiene un montón usted de regalías, y usted se va a salir de su trabajo para irse a un lugar donde... No, hermano, esto no es así. Entonces, por naturaleza me salgo de aquí, porque aquí me van a pagar más, porque allá yo tengo vacaciones, allá me van a pagar bonos, allá tengo aguinaldo, allá cada 90 días me van a andar revisando mi salario, me van a ir dando incremento. Esto es normal. ¿Se imagina usted, y este es el mensaje, se imagina usted que nosotros pudiéramos actuar de la misma manera en nuestra vida espiritual? Le digo esto porque nos preocupamos tanto por cosas materiales. Le digo esto porque esta es nuestra vida. Nos come la cabeza, nos arruina el corazón, nos agobia porque no estoy saliendo, no estoy avanzando. Pero ¿no se ha puesto usted a pensar que la Biblia nos dice a nosotros que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, mi preocupación y mi sermón es este. Give yourself a raise. Give yourself an increase. Trate la manera de darse. Pamper yourself. Trate la manera de cuidarse usted. Y voy en este domingo 30 de agosto del año 2015 a las 12 y 15 del mediodía en la ciudad de Brownsville. Hoy voy a decidir y a determinar hacerle un aumento a mi vida espiritual. Me voy a dar un aumento. Le voy a decir algo. Esto es seguro. Esto es garantizado. Mi amado hermano, voy a correrme el riesgo y decirle esto, que yo le presto a usted el púlpito el día que usted quiera y venga a decir que yo a usted lo embauqué, que yo a usted lo timé, que yo a usted lo engañé, que yo a usted verdaderamente me lo envolví y que le dije una mentira. Le doy la garantía del mundo que si usted se acerca, busca, sirve con todo el corazón a Dios, su vida no va a volver a ser la misma. Su vida no puede ser la misma. Usted no puede seguir siendo el mismo cuando usted verdaderamente va a buscar a Dios con todo el corazón. Su vida no puede desperdiciarse. Don't waste your life, not only your mind. Don't waste your life, not only your mind. No desperdicie su vida, no solamente su mente. Su vida no puede desteñirse. Su vida no puede echarse en el drain. Su vida no puede echarse verdaderamente ahí en la cloaca. Esto no es, nosotros no somos un desecho. Nosotros somos una inversión de Dios. Y Dios no invierte en fracasos. Entonces, lo primero que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, quiero que vea capítulo 4, versículo 18. Esto es interesante, mis amados hermanos. Ahora le voy a demostrar que usted no está tan interesado en su vida espiritual. Porque no va en aumento. Vea lo que dice 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. You try to increase everything, but not your life. You try to increase your money, but not your spiritual life. Tú tratas la manera de incrementar en todo y ser mejor en todo, pero descuidas tu vida espiritual. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, por favorcito, en el libro de los Salmos, estamos cerquita, por favor, ahí, antes de Proverbios, en el libro de los Salmos, 119, versículos 17 y 18, usted y su Biblia. Incremente su relación entre usted y su Biblia. Salmo 119, versículo 17 y 18. No eche a perder una de las más sanas y nobles costumbres. Usted y su Biblia, usted y la palabra, usted y la escritura. Libro de los Salmos, capítulo 119, Salmo 119, versículo 17 y el 18. Vea lo que dice la Biblia. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Ojo con esto. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Open my eyes to see the wonderful truths and your instructions. ¿Cómo va a encontrar usted las maravillas si no lee la Biblia? ¿Cómo va a encontrar usted la voluntad de Dios si usted no abre la Biblia? Mi amado hermano, no se conforme, por favor, con lo que usted sabe de la Biblia. Yo conozco, y hoy en la mañana, yo ya no sé, y se lo paso al costo. Yo ya no sé qué audiencia es la audiencia más allegada a las cosas de Dios. Si ustedes o los hermanos de las 10. Están en una balanza. Serán. Hermanos, en los dos grupos, para mí es una responsabilidad y para mí es una obligación. Para mí es verdaderamente un compromiso porque estoy enfrente de personas que saben de Biblia, que conocen de la Escritura. Ustedes son personas que saben cómo manejar dónde están los libros, de qué se trata, quién escribió, cuándo escribió, por qué escribió, a quiénes se los escribió. Ustedes conocen todo eso. Pero mi amado hermano, hablo probablemente a aquellos que no están en ese nivel. Hablo con todos aquellos que no están en esa coordenada, en esa cartesiana. No se conforme con lo que apenas o con lo que sabe de la Biblia. Sabe mucho, qué bueno, pero puede saber más. De acuerdo a los científicos, dicen que nosotros solamente ocupamos ni siquiera el 10% de la capacidad de nuestra mente. O sea, hay un 90% totalmente desperdiciado en nuestro cerebro. No se conforme con lo que lee de la Biblia. Aumente su lectura diaria. Es un consejo nada más. Si usted quiere leer su Biblia en un año, mi recomendación es lea 3 capítulos de la Biblia todos los días. ¿Sabe? You know how long it will take you to read three chapters a day? ¿Sabe usted cuánto tiempo le tomará para leer 3 capítulos de la Biblia? 10 minutos. Y si es un poquito lento para leer, o porque va a pasar por algunos segmentos de la Biblia donde aparecen nombres raros de pronunciar, tal vez le va a costar un poco, 12 minutos. Hermano, yo no creo que usted no tenga 12 minutos en 24 horas del día para leer la palabra de Dios. ¿Quiere 10 meses y pico? 4 capítulos. Lo triste es que vemos personas en nuestras iglesias que tenemos años de estar en el Evangelio, años de estar en el cristianismo, y nunca hemos leído una vez la Biblia de pasta a pasta. Esto no puede ser. Entonces hay un déficit. Entonces la iglesia no puede avanzar. Su cristianismo no puede avanzar. Así como usted está searching, así como está browsing, así como está toda la vida surfing, ¿en dónde paga más? ¿Y a dónde no sé dónde? ¿En dónde están ellos? Y así como toda la vida anda ansiosamente buscar qué es lo que usted puede tener, ¿por qué no ansía? ¿Se recuerda qué es lo que dice el salmista? Así como el siervo brama por las aguas, clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, busque, no se conforme con los versículos que sabe. Trate la manera de aumentarlos. Algunos de nosotros los aprendimos en escuela dominical. Algunos de nosotros tenemos una dinámica, tenemos una estrategia, tenemos ciertas técnicas. Recomiendo, escribe en un papelito el versículo que usted quiere aprenderse a la semana. Y colóquelo en la cocina, póngalo en el espejo del baño, póngalo en su habitación, póngalo en el dashboard de su carro. Ahora que tenemos nosotros todas estas cosas de tablets y que iPads y que tenemos todos teléfonos, bueno, ponga el versículo de la semana en vez de andar poniendo la cara o las pantorrillas de la Kim Kardashian en su teléfono. Ponga un versículo bíblico. Ponga un versículo bíblico. As a background in your phone, ponga el versículo bíblico que usted se quiere memorizar en la semana. Try to increase. Trate la manera de incrementar. Dese un aumento. Esto es lo que le voy a repetir en todos los puntos. El próximo domingo, que nos volvamos a ver, usted lo que me va a decir es esto: pastor, esta ha sido la mejor semana que yo he tenido en mi vida. Usted nunca va a poder desacreditar a predicadores, o a los que vienen a usar el púlpito, a los que escucha usted por la radio y la televisión, cuando hablan de maravillas, cuando hablan de cosas lindas de Dios. Hay gente que piensa que los predicadores estamos ensalzando el oído de la audiencia. No, lo que pasa es que usted no conoce las maravillas que ese predicador ha experimentado. Cuando usted conozca lo que aparece en la Biblia, usted no va a soltar la Biblia. Usted se va a amarrar de la Biblia. Usted se va a enamorar de su Biblia. Usted no va a olvidar la Biblia. Usted no va a dejar su Biblia. You're not going to misplace your Bible. La Biblia siempre va a andar contigo toda la vida. Toda la vida. Porque te vas a enamorar de este libro. Dese un aumento. Give yourself a raise. Date la manera de incrementar en algo que le va a ayudar tremendamente. Otra cosa. Usted y su iglesia. Usted y su iglesia. El apóstol San Pablo toma un poquito de tiempo y les escribe a los hermanos que estaban allá en Acacia, ¿no?, en el puerto de Corinto. A estos hermanos les escribió dos cartas. Pero la primera carta, en el capítulo 16, ya para terminar la primera carta, el apóstol Pablo escribe algo muy curioso. Acuérdense que esta es una iglesia conflictiva. Esta es una iglesia problemática. Una iglesia llena de problemas. Una iglesia verdaderamente muy complicada. Y en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera a los Corintios, capítulo 16, versículos 13 al 16. Sígame, por favor, vea lo que dice. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya. Y que ellos, mire qué lindo esto, se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. No se conforme con lo que usted hace en su iglesia local. Fíjese que yo he tratado la manera de escucharme. No lo hago con el fin, con el único fin que yo hago, el por qué escuchar muchas veces el audio o los sermones míos, es porque a veces yo limito el mensaje a la iglesia o a la congregación local, a donde estoy predicando. Y me he pensado o he creído que debo de moderar, debo de corregir esto, porque ustedes no son los únicos que escuchan el sermón. Ahorita hay hermanos que están escuchando o personas que simpatizan con el Evangelio, probablemente no conocen de Jesús, pero escuchan el mensaje y nos siguen por Facebook y nos siguen por la radio en el Internet. Entonces mi recomendación es, aunque siempre la recomendación es lógicamente para hablarnos a nosotros, es a usted que forma parte en su iglesia. Hermano querido, no se conforme con lo que usted hace en su iglesia local. Ah, no, esto ya lo hice yo por mucho tiempo y ahora que lo haga fulano. Hermano, no te entiendo. Discúlpame, pero no te entiendo. ¿Cómo vas a creer que vas a dejar de hacer las cosas para Dios? Uno, no las hiciste con amor. Recuerda lo que dice el versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. No cometas el error que cometió David cuando dijo, yo ya no quiero el arca del pacto, que la metan en la casa de Urías, ¿verdad? De Obed-edom Geteo. El problema de Urías. ¿Se recuerda cuando mataron a Urías? Ya no quiero más nada con esto. Que metan el arca del pacto en la casa de Obed-edom Geteo. Se te olvidó que ya estudiamos esto. Que dice la Biblia que vino Dios y bendijo la casa de Obed-edom Geteo por 3 meses con todo lo que tenía y a toda su familia. No te entiendo. No me sorprendes. No te entiendo. Hermano querido, no se conforme con hacer lo que hace en su iglesia local. No que se conforme con asistir a su iglesia una vez por semana. Y quiero hablar con esto de una forma bastante preocupante. No puede ser que nosotros mandemos a nuestros hijos 5 días a la semana a la escuela. No puede ser que nosotros vamos al gimnasio 5 días a la semana. No puede ser que nosotros comemos 3 tiempos de comida diarios y vengamos una vez a la iglesia a la semana. No puede ser. Por eso repito, oiga esto, no solo de pan vivirá el hombre. Esto es serio. Ya, hablemos the real thing. Esto usted usted no puede conformarse. Pruebe. Si usted es de las personas que viene una vez a la semana, pruebe, give yourself a raise. Haga un incremento. Póngale que nos vemos en la tarde, pues. Si por alguna razón, porque le va a costar mucho cambiar sus costumbres, le va a costar mucho cambiar a lo que ya usted está acondicionado, de que ya el domingo en la tarde es para familia, porque prepara a los niños a la escuela, porque mañana vamos a trabajar, está bien. Bueno, nos vemos el miércoles, nos vemos el viernes, pero pruebe, con esto termino cada punto. Si usted incrementa un poco más en su vida espiritual, el otro domingo que nos veamos, usted me va a decir, pastor, esta ha sido la mejor semana de mi vida. No se conforme tampoco ver a otros que están haciendo las cosas. No cometa el error de ver a otros cuando usted puede también meterse, cuando usted puede también involucrarse, cuando usted puede tener también participación. No se eche a perder la bendición. Dios a usted, Dios a mí, Dios a todos nosotros, nos ha capacitado de una forma única. Ponga al servicio de Dios todos sus talentos y todos sus dones. Se va a sorprender, se va a maravillar de lo que Dios puede hacer. Dios no tiene otra cosa más grande en su corazón que complacencia cuando ve a un hombre, cuando ve a una familia, cuando ve a un hombre, a una mujer, cuando ve a una pareja, cuando ve jóvenes, servirle a Él como lo hacen. Dios no tiene otra alternativa más que bendecirte. En esta iglesia nos quedan muchas cosas por hacer. No hemos terminado. Esto no es todavía el fin de nuestro ministerio. Dios nos ha bendecido, estamos muy bien, mejor que nunca, más fuertes que nunca, más unidos que nunca, más sólidos que nunca. Pero esto no es el fin. Nuestra iglesia tiene muchísimas cosas más que hacer. Nos va a tomar más tiempo, probablemente para las metas que teníamos puestas para el 2016, si nosotros seguimos haciendo con el mismo core group, con el mismo grupito de lo que hacemos, vamos a tener que esperarnos hasta el 2018. Y la meta que teníamos puesta para 2018 la vamos a tener que mover al 2020. ¿Por qué? Porque con pocos no podemos avanzar. Pero si todos podemos participar y poner nuestro granito de arena, entonces podemos lograrlo mucho. Usted y su vida de oración. En el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 5. ¿Dónde está Hechos? Regrese conmigo. Antes de Corintios está Romanos. Antes de Romanos está capítulo 12. En la carta que acabamos de leer de Corintios, muy poco se habla de oración. No había tiempo, estaban peleando, estaban emproblemados, estaban pero metidos en problemas, pero hasta las tabas. Ahora, en el capítulo 12, vea el estilo de vida de los cristianos. Capítulo 12, versículo 1 al 5. Hechos capítulo 12, 1 al 5. Hermano, por favor, mejore su vida de oración. Ahorita le voy a decir algunas cosas que probablemente le van a descubrir a usted su situación y su relación con Dios. Pero vea usted cómo vivían ellos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que les custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Interesante, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Ahí lo había metido en la cárcel. Pero mire lo que hacía la iglesia. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí no dice algunos de la iglesia. Aquí no dice la mayoría de la iglesia. Aquí no dice casi todos en la iglesia. Aquí dice la iglesia. 10 de la mañana estaba Patricia Pérez acá con nosotros. La presentamos y le dijimos, mamita linda, si hace 2 semanas Patricia no viene a la iglesia y nos cuenta a nosotros, hace 2 semanas el médico le había dicho, usted tiene cáncer fase 3, hay que quitarle uno de sus senos. Patricia, su esposo y su familia y los amigos se aterrorizaron. Lo cuenta a la iglesia, el pastor se lo cuenta a la congregación ora por ella. El día viernes viene Patricia, dice, en efecto, tengo cáncer fase 3 en mi seno. Pero el médico dice que no hay necesidad de remover mi seno, sino que solamente necesito 6 tratamientos de quimioterapia y esto se va a reducir. El espejo en que tenemos que ver nosotros es ese hombre, el hermano John Molina. 10.2, 10.7, casi 11, baja 7. Baja 6, estamos a un punto de que se declare normal y sin cáncer el hermano John Molina. El Dios que comenzó la obra la puede terminar. Hermano, ¿quiere ver a un pastor frustrado? Tómeme una foto, soy yo. ¿Quiere usted ver a un corazón con un corazón hecho añicos, hecho trizas? Tómeme una foto, soy yo. Trato la manera de decirle a la iglesia, no responde. No respondemos. Viera qué duro. Viera qué terrible. Viera qué impotente es esto. Aquí la Biblia dice en el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No se conforme, por favor, hermano, con esas oraciones que usted mismo sabe que no pasan de un minuto. La mayoría de nosotros las oraciones son tan rápidas. Valdría la pena que mejor hagamos una oración que diga, Señor, lo mismo de ayer, amén. Same of yesterday, amén. Repetimos lo mismo en las oraciones. Nos trabamos en las oraciones. No sabemos ni qué vamos a decir. No podemos entablar una buena conversación con Dios. No son oraciones de aquellas que decimos, voy a buscar el altar, voy a buscar a mi Dios, voy a pasar un tiempo con Él. No se conforme con oraciones exclusivistas y personales. No pedimos otra cosa más que por mí. No pedimos otra cosa más por nosotros. No pedimos otra cosa más que por la salud de esto de mi hijo, la salud de esto de mi esposa, el problema que tengo con mi otra hija, el problema que tengo de mi economía, que me ayude el Señor con estos problemas que tengo legales. No pedimos otra cosa. No, no, se nos olvida orar por los demás. No se, por favor, no se conforme viendo orar a otros. Trate la manera de acercarse a Dios. Mira qué rico es sentir cuando Dios te abraza, cuando Dios te acaricia, cuando Dios te apapacha, cuando Dios te conforta, cuando Dios toma tu corazón y te dice, no temas, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Usted también puede hacerlo. Ya nos dimos cuenta lo que pasó en la Biblia el miércoles de la semana pasada. Nos dimos cuenta que la oración de un hombre fue capaz de sanar a todo un pueblo. Give yourself a rest. Dese un aumento. Si usted decide en esta mañana, mediodía, si usted decide en este día, hacer en esta semana estos pequeños principios que yo estoy compartiendo con usted, el próximo domingo que nos volvamos a ver, usted va a decir, I'm not the same person. I'm not the person that I used to be. I'm a better Christian now. Soy un mejor cristiano ahora. Soy un mejor creyente ahora. Ya no soy la misma persona que fui la semana pasada. Ahora veo desde otra perspectiva. Ahora veo la vida de otra forma. Ahora aprecio las cosas de una forma totalmente diferente. Ya no veo las cosas yo de una forma tan materialista. Ahora veo las cosas con los ojos de mi Dios. Y por último, usted y su testimonio público. Segunda Timoteo capítulo 2, versículos 14 y 15. Segunda Timoteo capítulo 2, recuerde que las cartas del apóstol Pablo prácticamente terminan allá con el apóstol San Pablo escribiéndole a Timoteo. Vámonos por favor allá a Timoteo, Tito, antes de Hebreos, antes de Santiago, para que no se confunda. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 14, versículo 15. Dice la Escritura, trate la manera, vea la forma de cómo puede mejorar su testimonio público. Vea la forma de cómo puede mejorar su forma de poder evangelizar, de ganar almas. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 14 y el 15. Vea lo que dice la Biblia. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 15. Este es interesante. Hasta un corito. Y por cierto, este es el corito de guerra del Colegio de Teología del Salvador. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Capítulo 4, versículo 5, siempre en Segunda Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Una página nada más adelante. Pero tú, Timoteo, pero tú, Mario, Jorge, Ernesto, pero tú, María, Natalia, Cristina, pero usted, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No se conforme con haber ganado almas. Las únicas que ha ganado. Recuerdo que hace muchos años nosotros habíamos ido en un viaje misionero con la iglesia, habíamos rentado un charter, un autobús, y nos tocaba a nosotros regresar de León, Guanajuato, Irapuato, Pachuca, Hidalgo. Habíamos pasado Querétaro, el Estado de México, subíamos hasta Veracruz y luego Tamaulipas para llegar a los Estados Unidos. Y en uno de esos viajes se contacta conmigo la hermana Irma Álvarez. Y me dice, pastor, ¿por dónde van a estar tal día? Y le digo, ese día vamos a estar en Querétaro. Ay, pastor, me dice, yo extraño a la iglesia, me hace falta la iglesia. Porque ya no hago lo que yo hacía cuando estaba con ustedes. Entonces nos encontramos en Querétaro. Ella sube al autobús y todos los hermanos le aplaudieron y la recibieron. Y se viene adelante conmigo en el asiento y me entregó un papelito y me dice, pastor, cuando yo me vine de Bronzeville, yo me comprometí, me dice, de ganar un alma para Cristo todas las semanas. Le entrego este papelito para que lo reporte en la iglesia, son 52 personas. ¿Pero qué cree? Me dice. Fíjese que yo me sentí que podía hacer algo más. Y yo misma me impuse y me exigí a mí misma de ganar dos almas para Cristo por semana. Entonces ahora ya no son 52, sino que son 104. Pero luego así poco a poco fui incrementando y me comprometí a ganar a una persona para Cristo todos los días. Una persona para Cristo todos los días. Hace unas semanas llegó una persona a mi oficina, me dijo, no quiero que lo haga público, no quiero que por favor lo mencione. Y me entregó un sobrecito y me dice, estas son las almas que yo he ganado, pero no son almas, me dice, que ganó dentro del ministerio de la iglesia, sino que son almas que en los momentos que yo tengo de vida personal, yo no descuido compartir el evangelio. Hermano, yo sé que ustedes son buenos ganadores de almas. Ustedes tienen un... son buenos para el güere, güere. Ustedes tienen una buena labia. Yo sé que son buenos ganadores de almas. No se conformen con las almas que han ganado. No se conformen con ganar almas y pensando en esto, que esas almas van a venir a la iglesia. Aquí hay una figura que yo quiero presentarles a ustedes y quiero hacerle nada más a usted esta explicación. No sé por qué se encontró esta foto en mi álbum de fotos. En realidad, los píxeles que tiene son muy buenos, una muy buena forma de ver, mucha claridad, muy crispy. Y siempre que está ahí tendrá 70 y pico de años arriba. El niño tendrá 11 años. Esta hermana está ganando almas y está viendo a estas dos personas con una ternura hermosa. Este hombre y este niño, por la ciudad donde se está tomando la foto, donde se está ganando almas, no es Bronzeville. Hermano, por favor, yo pienso que la antítesis del evangelismo es querer ganar almas para Cristo con la finalidad de que vengan a mi iglesia. Nosotros no hacemos eso. Yo considero hasta cierto punto mezquino. Yo considero que hasta cierto punto es ser un oportunista, un aprovechado. De que solamente voy a evangelizar y voy a tratar la manera de ganar a una persona para Cristo con la finalidad de que vengan a mi iglesia. Esto no es así. Nosotros no estamos acá para que cada una de las personas que ganamos ocupen cada una de las sillas que están vacías. Ayer fueron 152 personas que aceptaron a Cristo en la pulga. Nosotros no estamos interesados. Y corrígame si estoy equivocado o venga otro pastor a contradecirme lo que estoy diciendo. Pero Dios nunca nos mandó a nosotros a llenar iglesias. Dios nos mandó a compartir el mensaje del Evangelio, importando muy poco si vienen o no vienen a nuestra iglesia. La idea nuestra es ganarlos para Cristo. Claro, sería hermoso desarrollarlos, que se conviertan, que se desarrollen, que se bauticen, que se integren y que puedan convertirse en los próximos ganadores de almas. Mis amados hermanos, no dejen nunca pasar la oportunidad, nunca, de encontrarse a alguien y compartir el mensaje del Evangelio. Se los está diciendo una persona que fue abordada en la calle, allá en un pueblo llamado Huastatoya, El Progreso, en Guatemala. Fue abordado por una jovencita de 16 años, en el año 1981, y me presentaron a mí el mensaje del Evangelio. Yo nunca, nunca he ido a la iglesia de esta persona que a mí me ganó para Cristo. Y ella nunca pensó que esa persona que estaba ganando para Cristo iba a convertirse en un pastor. Mis amados hermanos, cuatro cosas. Give yourself a raise. Incremente esto, dése un aumento en su vida. Enamúrese, lea, no descuide. No trate la manera de ignorar lo que está acá. La Biblia, mire, la Biblia si hablara, le estuviera ladrando, ya sabe. Read me. Todas las preguntas que tienes, aquí están las respuestas. No las queremos ver. Por favor, su iglesia, no se conforme con lo que hace en la iglesia. Haga más. La asistencia de sus cultos. Por favor, su oración. No se conforme con ese minutito que muchas veces solamente por usted, for me, myself and I. Esa es la oración. Y por último, no se canse de ganar almas. Si esta semana lo hacemos, va a ser la semana más linda y más hermosa de toda su vida. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, te agradecemos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. porque para siempre tu misericordia es. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y porque tu justicia es para siempre. Gracias porque tú quieres vernos a nosotros. Ir, como dice la Escritura, de aumento en aumento. Queremos darnos aumentos para todo. Queremos aumentar nuestras ganancias. Queremos aumentar nuestro grupo de amigos. Queremos aumentar nuestro grupo de seguidores por el Facebook. Pero no queremos aumentar nuestro conocimiento tuyo. No queremos mejorar en nuestra vida de oración. No queremos mejorar en nuestra relación contigo y la iglesia. No queremos mejorar en nuestro testimonio público. Bendícenos, Señor. Ayúdanos. Sé que tú tienes una semana bendecida por delante de nosotros. Recibimos lo que cada día tienes para nosotros. Te alabamos y te bendecimos.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.